Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor
Cotillo. Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿El periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño a la audiencia de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Por supuesto, agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y plataformas de internet. Cintia, muy buenas noches.
Muy buenas noches, doctor, un gusto poder estar aquí con todos ustedes.
Mañana simulacro.
Así es, doctor, este martes 29 de abril será el simulacro nacional 2025 en punto de las 11:30 horas de la Ciudad de México. Se activarán las alarmas sísmicas del sistema de alertamiento con el que cuenta el país para que la gente no se asuste y esté al pendiente.
Revisar todos, memorizar el tema de protección civil. Cintia, ¿ya hay resultados en Canadá? ¿Cómo van las cosas?
Pues vamos avanzando con las elecciones en Canadá, doctor. Estas elecciones anticipadas para elegir a los 343 miembros de la Cámara de Comunes que conformarán el Parlamento. La jornada fue marcada por tensiones económicas y también diplomáticas con Estados Unidos. Fue convocada por el primer ministro Mark Carney, quien asumió el cargo en marzo tras la renuncia de Justin Trudeau. También es quien va arriba en las encuestas.
¿Cómo van? Bueno, ya son en conteos,
sí, claro.
¿No? Ya están cerrando.
Ahorita ya están en conteos, ya las encuestas son de hace algunos días, que llevaba el 42% contra un 38% del Partido Conservador.
En un momento más revisamos cómo van los datos y hablaremos con Oliver Santín en un momento más, investigador del CISAN. Oye, ¿en España ya tiene luz?
En España también, pues, tuvimos un apagón, doctor, un apagón masivo que dejó sin electricidad a España y Portugal, afectando también el sur de Francia. Ya Portugal llevaba un 80% ya del suministro restablecido y en España llevaban el 61%.
Vaya, bueno, pues así están las cosas. México y Estados Unidos anuncian acuerdo sobre el agua con el tratado este de 1944. Sigue el tema del gusano barrenador, que en principio debería haber un acuerdo. La presidenta hoy habló del tema y hoy habló, pues, de varios otros asuntos, sobre, por ejemplo, el tema de México no usar como piñata, ya lo dijo el fin de semana, y el tema de no permitir que haya ciudades santuario. En un momento platicamos, también la presidenta lanzó una larga, larga filípica en contra de Ernesto Zedillo, dijo que la oposición está buscando un nuevo vocero, pero bueno, hoy le presentaré qué es lo que dice. Donald Trump firma una orden ejecutiva para precisamente minar a la ciudad de santuario. Hoy, por supuesto, es una conversación muy relevante allá en los Estados Unidos. En otros temas, el Senado abrirá público los conversatorios sobre la ley de telecomunicaciones. O sea, dieron marcha atrás a una legislación que, pues, claramente lo que hace es concentrar poder en el Ejecutivo. Y bueno, pues yo digo que puede ser cierto que Zedillo aprobó el FOBAPROA, pero también es cierto que este gobierno está concentrando funciones que en otro tiempo hubiese considerado inadmisible. Hoy le recuerda a Riva Palacio que buena parte de los que hoy están pidiendo eso, cuando se aprobó la ley que daba o le quitaba al gobierno esas facultades, decían que era un avance importante. En cualquier caso, Monreal anunció que la ley se discutirá en periodo extraordinario. El INE identificó una infiltración partidista, en este caso, en la elección judicial, ¿le sorprende a usted? Y a mí no, la cual evitará, en este caso, dice el INE, mediante la verificación de datos biométricos. De todo esto y más estaremos platicando en los próximos minutos. Volvemos.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Vente con 9 minutos, seguimos por supuesto con la información. A los que ya no van a tener mucho mes de abril es a los chicos, ¿va? Entiendo que les van a dar un megapuente de aquí hasta ¿qué? ¿Septiembre o cuándo?
Así es, doctor, van a tener megapuentesote, ¿no?
¿Qué van? O sea, les dan libre desde el día 30, que de todas maneras ya hay festivales en el Zócalo y todo demás, que está muy bien, ¿eh? Yo no me peleo con eso. Pero es que en algún momento hay que estudiar. Después viene el megapuente del día primero. Así después es. Sus maestros, como es habitual, el viernes se van en consejo técnico. Entonces deberíamos tener consejo técnico los viernes. Ya decir, los viernes no hay noticiero porque tenemos consejo técnico, exacto, claramente. Y se van luego el 5, pues hay que festejar Puebla. Y así vamos, así vamos, así vamos. Y uno se pregunta, ¿en serio, en serio, en serio? ¿Cuántos días, cuántas horas efectivas se trabaja en el sistema educativo mexicano? Es un viejo tema, es un viejo tema. ¿Cuántos días de venir? Y, por supuesto, ¿cuántas horas van? Muchos jóvenes a las 12:30 están en la calle, ¿eh? Los ve usted por todas partes o con las mamás en los trabajos. Y, bueno, pues ciertamente uno de los grandes cambios que este país tendrá en algún momento que tener cuando llegue una generación que decida modernizar este país, incrementar la productividad y todo lo demás, es modificar un sistema educativo que se la pasa con festivales, que se la pasa con fiestecitas aquí y allá. Y, bueno, pues muchos puentes, muchos. Pero, bueno, en este caso ya le están diciendo, mira, el mes de abril, olvídate el mismo. El tema de Estados Unidos, México, dejo ya el tema de los calendarios, avanza. La secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Rawlings, anuncia una importante victoria, así lo ofrecían ellos, para los agricultores y ganaderos de Texas en las negociaciones de agua con México. El gobierno finalmente va a satisfacer las necesidades de agua de los agricultores bajo el Tratado de Aguas del 44. Es un gran logro, dice. Tras semanas de negociaciones con funcionarios del gabinete mexicano y el subsecretario Landau, logramos un acuerdo para brindar a productores tejanos el agua que necesitan para prosperar. Si bien es un avance significativo, celebramos la continua cooperación de México para apoyar el futuro de la agricultura estadounidense. El acuerdo consolidó un plan de alivio hídrico inmediato y a corto plazo para satisfacer las necesidades de los agricultores. En virtud de este tratado, México está obligado a suministrar 1.75 millones de acres de pies de agua durante 5 años desde el Río Grande. Estados Unidos, a su vez, suministra 1.5 millones en la misma medida del río Colorado. La persistente escasez de agua en México ha provocado una grave escasez de agua para agricultores y ganaderos del Valle del Río Grande, lo que ha devastado las cosechas. Mientras se llevan a cabo las negociaciones, Rawlings anunció un acuerdo de subvención de 280 millones de dólares. Esto es lo que dice el comunicado americano. El mexicano dice también que anuncian un acuerdo sobre estas asignaciones. Todas estas acciones tienen como premisa fundamental asegurar el abasto para consumo humano de poblaciones mexicanas que dependen del río Bravo. Las acciones concluirán con el fin de este ciclo. Fueron definidas en el marco de reuniones técnicas, lo que explica el comunicado. Los gobiernos de México y Estados Unidos coinciden, además, en que el tratado ofrece beneficios para ambos países. Por tanto, pues se resuelve este tema, que, como usted recuerda, en algún momento el presidente de Estados Unidos dijo, le estábamos robando el agua. Bueno, pues ya no se la estamos robando, se la estamos devolviendo. Vamos a ver si hay acuerdo o no. Parece que hay un principio también con este tema del gusano barrenador. Ya ve que con Estados Unidos en los últimos tiempos, si no es el fentanilo, son los migrantes, y si no es los migrantes, es el gusano barrenador o el agua. Siempre hay un problema, siempre hay un problema. Hoy Donald Trump decidió celebrar sus 100 días, Cintia, poniendo fotos en la Casa Blanca de migrantes detenidos, ¿no?
Así es, doctor. Pues en el patio principal, en el césped que está frente a la Casa Blanca, se le ocurrió a 100 días pues poner las fotos de los inmigrantes para que pudieran estar pues ahí a la vista de la prensa, el público, y él pudiera dar pues su mensaje de siempre, ¿no?
Fíjate qué interesante esto. O sea, para él lo más importante es eso, el mensaje. Exacto. Es yo expulso migrantes. Y hoy vi cómo Marco Rubio, en un momento más nos lo cuentas, pues se enredó con un tema muy, muy duro, ¿no? Es decir, les piden la presencia. Presentadora le pregunta, oiga, ¿y si tiene que expulsar a una madre que tiene un hijo que es ciudadano estadounidense? Pues se va la madre y el niño pues es estadounidense y ya lo cuidará y su familia. Nivel de insensibilidad y de dureza incompatible con cualquier gobierno, incluido el de los Estados Unidos, pues que debería recordar que en su momento ellos también fueron planteados como un pueblo con ideales, ¿no? Un pueblo compasivo, una dureza enorme. Decir, la madre pues se va y el hijo pues, se queda ahí. Van a decir, ¿dónde está tu madre? Pues la expulsó el gobierno del país al que tú perteneces. Un asunto ciertamente muy llamativo. Del tema de la ley de telecomunicaciones, Sara Pablo, ¿qué novedades hay? Buenas noches.
¿Cómo estás, Leonardo? Buenas noches. Ante la inconformidad de oposición e integrantes de la sociedad civil, el dictamen de la ley de telecomunicaciones fue devuelto a las comisiones dictaminadoras del Senado con el fin de incorporar observaciones y eventualmente realizar cambios producto de las conversaciones que haya con especialistas, funcionarios del gobierno e integrantes de la industria de la radio y la televisión, así como de plataformas digitales. De esto dio cuenta en la sesión de hoy el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña.
En consecuencia, devuélvase el dictamen a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía, de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, que contiene el proyecto de decreto por el que se expide la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, con objeto de que sea reformulado y en su caso se incorporen las observaciones que resulten de los conversatorios con los sectores involucrados.
Mira, entonces va para atrás, ¿no?
Así es, y bueno, pues según lo que dijo el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López Hernández, será el próximo miércoles cuando inicien estas conversaciones. Mañana se va a someter todo lo que será la ruta legislativa a la JUCOPO con todos los participantes. Se va a ver un micrositio en la página del Senado del 8 hasta el 22 de mayo, y bueno, por lo pronto, ahí está, dice el
vamos a ver si no hacen... vamos a ver si no hacen lo mismo que con la del Infonavit, ¿no? Que abren, según ellos, discusiones y finalmente aprueban todo eso. Perdón que te carreré, pero tenemos que irnos, mi querida Sara, a preguntarte. El destape este de Noroña con Krill estuvo rarísimo, ¿no? Vi en el video y ahora ya dijeron que para el 30 van uno y otro. La verdad es que un roto para un descosido, Sara.
Perdón, Leonardo, se cortó la comunicación.
No, decía que fue una cuestión ahí llamativa, un video, ahí está el video, lo estamos viendo en pantalla, y de pronto aparece Krill ahí, bueno, escuchemos lo que dijo.
Y daban cinco minutos, no te me vayas, ven, no te me vayas. Se daban 5 minutos para desearse suerte, saludarse, y luego entre hermanos se daban con todo porque eran unos realistas y otros conservadores. Justo le estaba comentando en nuestra plática y les digo, y ahorita van a decir, son unos farsantes, que la chingada. Que... Digo, tenemos diferencias.
Exacto.
Pero no es personal.
No es personal y cada quien tiene su posición. De aquí lo importante es ser consistente, exacto, y congruente con lo que cada uno piensa, exacto, respetar al otro, a la diversidad y a la pluralidad.
Así está.
Los saludo y les voy a votar.
Y les decía que en una de esas tú eres candidato de la derecha y yo candidato de la izquierda.
Pues sería lo mejor. Sería lo mejor porque sería el mejor.
¿Qué te parece? Bueno, pues ya se destapan. Y bueno, más civilizado Noroña, imposible. Y Krill, pues bendiciéndolo. Para mí, incomprensible la actitud. Pero bueno, ahí está el video, Sara.
Así es, Leonardo. Y bueno, pues hoy también se enfrentó Fernando Noroña con Lili Téllez. También, pues ya es prácticamente cotidiano.
Van a decir que se adoran, ¿no? Oye, no, pues aquí nada más, no es nada personal. Pero bueno, Sara, te agradezco mucho el reporte.
Buenas noches.
7 de mayo, anótelo en su agenda, iniciará el cónclave para elegir el Papa. Y bueno, pues resultó que era chileno. ¿Se acuerda el caso este que platicamos de la secretaria que fue pues un golpe brutal? Una mujer sale con fusiles de asalto y todo lo demás. Resulta que le roban la bolsa y no se entera ni ella ni su guardia. Y bueno, pues resulta que fue un migrante chileno. Ya ha sido acusado formalmente de robar el bolso a la secretaria. Además, pues llevaba el torpe, ¿no? Porque agarró las tarjetas de la secretaria y pagó $200 en comida y traguito en otro restaurante. Y le dijeron, ¿no se parece usted a la secretaria? No, dice, yo soy un chileno navegante. Le dijeron, ciertamente usted Pablo Neruda no es, se llamaba Mario Bustamante, pero pues nos cae, como dice coloquialmente, el chahuistle, porque decía, ya ve, los latinos, uno es ladrón y el otro peor. Y la verdad es que sí, tenemos una tradición ahí muy mala, una imagen muy mala en Estados Unidos, que nuestros, en este caso, los que la quieren usar políticamente contra el país, pues aprovechan todo esto para golpear. Dos temas muy relevantes. Fíjense que publicó efectivamente pues una magnífica entrevista en Nexos con el expresidente Zedillo, en donde habla pues del temor que tiene de que México se esté en este caso pues estrechando el nivel democrático, la reforma al Poder Judicial, la militarización, un tema muy importante. Y hoy la presidenta respondió pues muy poco en este caso. Bueno, escuche usted lo que dijo.
Es que no tienen voceros ya con credibilidad. A ver, habla un Marco Cortés, habla una Anaya, habla un Alito de democracia, Habla un Aguilar Camín, habla un Krause, habla un... Entonces, ellos hablan de democracia.
Pues está bien, que hablen de democracia, ¿no? Yo coincido con usted, presidenta, y hay que debatir la reforma judicial y la reconcentración en telecomunicaciones. ¿Es democrática? Digo, aunque Cedillo haya hecho el Fobaproa, sigue siendo cierto que su gobierno se está reconcentrando el poder de una manera inquietante. Pausa, volvemos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Pues le comentaba que hoy la presidenta reaccionó a este tema diciendo que qué bueno que siga el debate. Pues sí, qué bueno que siga el debate. Y lo que es innegable es que, bueno, pues todo lo que ocurrió en el sexenio de Cedillo, ella reveló varios temas. Dijo, bueno, reveló, no recordó que si había habido aguas blancas, etc. Todo eso es cierto. Pero también es cierto que se reformó el Poder Judicial y vivimos esa reforma 20 y tantos años. El propio Saldívar, que hoy está metido en otro problema y serio, y bueno, pues fue presidente desde la Suprema Corte, y bajo Cedillo también se democratizó el INE, o más bien se abrió el IFE, se llamaba entonces, con el acuerdo fundamental de los partidos políticos, incluido el presidente López Obrador, que fue dirigente de ese partido. Aprobaron un montón de reformas, Porfirio Muñoz Ledo, etcétera, y las dos fuesen ciertas, las dos fueron en un sentido liberal, y tanto es que, bueno, pues no solamente Ernesto Zedillo vio por primera vez en los últimos años cómo se formaba un gobierno, en este caso minoritario, es decir, tenía mayoría en el Congreso la oposición, y fue una reforma que dotó de muchísimo dinero a la oposición. Todo eso es cierto, independientemente de que algunas otras cosas en su gobierno hayan ocurrido. Y fue la reforma que le dio competitividad al PAN y al PRD. Y a partir de ahí, fíjense, del 97, después viene el 2000, y se dio el poder, no le digo que sin ninguna réplica, pero no hubo visiblemente ningún conato de quedárselo o de, digamos, contravenir la voluntad popular, a pesar de que claramente apoyaron en su momento a La Bastida. Por cierto, La Bastida ha dicho en un libro muy interesante bastantes cosas sobre ese particular. Todo eso es cierto, todo eso está en el currículum de Cedillo y en la historia de este país. Se pueden decir cualquier otra cosa. Las reformas que hoy vienen, pues habrá que ver efectivamente si van en el sentido liberalizador o concentrador, o usted ve que mañana la presidenta va a aprobar una reforma que dote de competitividad a organizaciones de la sociedad civil y les dé más fuerza a los partidos de oposición. Yo francamente no, y tampoco los veo cediendo, como no lo hicieron con la mayoría absoluta y la mayoría constitucional, porque incluso compraron legisladores, se acuerda el caso Yunes, y otros más se pusieron a la venta, y Cintia López Castro y todo lo demás. O sea, no solamente se reasignaron una mayoría constitucional con la sobrerepresentación, compraron legisladores. O sea, el acto es doble. Y ahí está, pues es la historia de cada cual. Así es que sí, está muy bien el debate, y el tema es si México va a ser un gobierno más democrático o va a ser un gobierno más concentrado. A lo mejor la mayoría quiere ahora gobiernos concentrados, y estamos volviendo a esa época que a finales de siglo no estaba de moda. Queríamos gobiernos con equilibrios, queríamos contrapesos, queríamos muchas cosas. Ahora pues se ve que se aplaude el reconcentrar el poder. En todo caso, ahí está el asunto. Bueno, por otro lado, hay otro escándalo que vale la pena seguirle la pista. El portal de Carmen Aristegui publicó un montón de información, o dice tener un montón de información, sobre una serie de temas que en un momento más revisaremos, ¿no? Un presunto contrato establecido ahí con la Suprema Corte de Justicia para apoyar a Saldívar, entre otras. Saldívar ya subió a su página pues una serie de explicaciones de cómo y en qué condiciones contrataron a la empresa Metrix, pero todo este tema de Palomar ha dado una conversación enorme. Le está pidiendo a Carmen el derecho de réplica. Será interesante ver cómo argumenta Saldívar que no se ha usado dinero público para ir creando en esta empresa pues enemigos, irle subiendo su cuenta. Interesante ver cómo subió, ¿no? Se acuerda que de pronto ya era aficionado a Taylor Swift, pronto sedujo ahí un montón de jóvenes diciendo, mira qué señor tan simpático, ella Taylor Swift. Bueno, no me detengo en los detalles, parece que todo esto no era solamente la creatividad de Saldívar, sino que expertos en comunicación les decía, si usted quiere seducir jóvenes predispuestos, haga esto. Y bueno, le ha ido muy bien en términos de presencia pública. Hoy dice, establece una serie de aclaraciones que en un momento más vamos, por supuesto, a revisar. Voy ahora con mi compañero investigador del CISAN, Centro de Investigaciones sobre América del Norte, el canadólogo más reputado de este país, Oliver Santín, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? Buenas noches, un gusto.
Oye, pues día de elecciones allá en Canadá, ¿qué sabemos?
Mira, nos encontramos aquí en la Embajada Canadiense en México y falta todavía computar lo que son las casillas de la Columbia Británica, que cerraron a las 7 de la noche, hora de México. En estos momentos, los liberales parece que se van a llevar la victoria, pero todavía está en duda si se la llevan por mayoría o con un gobierno minoritario. El número mágico en Canadá es 172 asientos. Tienen en estos momentos entre 146 y 151, dependiendo del canal de televisión o del medio que lo veas. Pero pues parece por ahí que se van a quedar un poquito cortos. Y si llegan a ser mayoría, llegarán por uno o dos asientos, tal vez 173, 174, pero hay que esperar la Columbia Británica todavía, Leonardo.
Una Columbia Británica que quedó efectivamente pues muy sacudida por este atropellamiento de los últimos días. No digo que el tema tenga que estar necesariamente vinculado con lo político, pero ha tenido mucha repercusión en la conversación nacional, Oliver.
Desde luego robó la atención la tragedia en Vancouver, pero mira, lo interesante de Vancouver es que pese a ser una provincia progresista en general, hay espacios también conservadores, de manera que pensar en un carro completo, como decimos, para el Partido Liberal en la Columbia Británica, no va a ser, hay una presencia conservadora, y pues bueno, sobre todo el tema del nuevo mensaje del día de hoy de Trump, involucrándose en las elecciones canadienses, señalándole a los canadienses que tienen que votar por el hombre que pueda ser posible llevar a Canadá a ser el estado 51. En fin, muy difícil este proceso para Canadá y más difícil si Trump sigue interviniendo, ¿eh?
Oye, ¿y viste cómo se enredó? Bueno, Trump se intervino, pero cómo se enredó efectivamente Marco Rubio diciendo, bueno, el presidente sostiene esto porque Canadá dice que no puede darnos un trato equitativo en materia de comercio, con lo cual, pues las señales hacia el T-MEC, que esa nos pega también a nosotros por la parte que nos toca, son cuando menos ominosas, Oliver.
No, desde luego. Además, sabes, Leonardo, canadienses de muchos años que conozco que nunca han votado liberal precisamente por este tipo de intervenciones y de ofensas de Donald Trump en contra de su país, van a votar por el Partido Liberal. Estoy hablando gente de izquierda, gente que siempre votó por el Partido Neodemócrata, gente que siempre se involucra más con el Partido Verde, van a dejar de votar para evitar que Poilievre, a quien consideran es muy cercano a Elon Musk, y sí lo es, pueda acceder al poder. Y tanto les ha pegado que, pues mira, en estos momentos el NDP tiene 5 asientos y el Partido Verde 1, cuando en realidad pues los porcentajes de votación de estos partidos disminuyeron más o menos el 50%.
Se ha corrido todo hacia los liberales. Pues interesante el juego. Oliver, pues muchas gracias por el alcance. Mañana que tengamos ya más claridad, volvemos a platicar, si te parece.
Claro que sí, Leonardo, con todo gusto. Un saludo a toda tu audiencia.
El doctor Santín, académico del CISAN, hoy platicando con usted ahí en la noche electoral en la Embajada de Canadá. Mandamos un saludo a todos los amigos de la Embajada de Canadá. Fíjese que el día de hoy vi una encuesta que publica el Universal sobre intención de voto en el caso de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, no me meto en los detalles porque tampoco sé si no conoces a los candidatos, pues si tienen mucha consistencia, el que la distribución, como decirlo, de los votos. Además, es una cuestión, dice Lenia Batres, tendría 25, Olivia Aguirre 18, Yasmín Esquivel andaría por ahí, Marisela Morales 15. Pero lo que más me llamó la atención es que el 83% no tiene idea de quiénes son los candidatos. 83%. Y dirá usted, bueno, pues que lo divulguen. Pues es que está de tal manera mal concebido el tema, es tan difícil hablar en este caso de tantos candidatos a tantos cargos diferentes, que pues sí, es normal que el 83%, yo me hago la pregunta, si el 83% no saben los candidatos, ¿qué sentido tiene encuestar? Pues aquí las huestes de Bejarán o de los que muevan, aquí en la Ciudad de México van a decir, me votas por Yasmín Esquivel, aquí no te equivoques, y acá tú, las huestes de cualquier otro, me votas por Periquita, porque yo te lo digo, ese voto no se encuesta, pues ese voto lo que hacen es darle dinero el día de la elección y decir, usted va a votar por este. Y no se equivoque, si queremos su opinión sincera, no le pediríamos a usted el voto. Andrea Meraz, ¿qué hay sobre este tema de las elecciones en el Poder Judicial? Cuéntanos.
Muy buenas noches, doctor. Pues fíjese que el Instituto Nacional Electoral ya está detectando que militantes, pues sí, de algunos partidos políticos quieren participar en esta elección del Poder Judicial de la Federación, aunque no se puede. ¿Cómo es lo que pretenden hacer a través de ser observadores electorales? Sin embargo, pues ya el Instituto Nacional Electoral dice que no son procedentes estas solicitudes. Son al menos 32 mil personas que han intentado pues estar en estos listados de observación, ya sea porque son militantes o servidores públicos que entregan, digamos, estos programas sociales, los doctor. Sin embargo, pues ya el INE los rechaza, y es que dice, se han recibido más de 200 mil solicitudes para ser observador electoral. Sin embargo, pues el 20% ya estábamos viendo que están incumpliendo las reglas, únicamente 26 mil hasta el último corte que tenemos son los que ya están aprobados, y más de 140 mil solicitudes, bueno, pues están en análisis.
Oye, ¿como para qué los querrían? Como para verificar que el día que voten, pues voten por la correcta, ¿no?
Pues que tachen bien el número, que pongan bien el número, pues eso es lo que se pretende.
Tú también eres una optimista escarmentada, ¿tú crees que esas cosas todavía ocurren en el país?
Doctor, pues que yo creo que hay que pensar en positivo, si no, pues ya no estaríamos aquí.
Pero somos optimistas escarmentados, han hecho tanta trampa en su vida, que bueno, uno dice, a pesar de todo, creeremos en ellos. Andrea, muchas gracias. Pausa,
hasta
volvemos.
Luego, buenas noches.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy dio a conocer el INEGI la balanza comercial de México. Interesante, ¿eh? Fíjense, en el mes de marzo tenemos un superávit de 3.400 millones y en este caso de enero a marzo, en el trimestre, son 1.096 millones. En total se han exportado 149 mil millones de dólares. Las que han caído son las petroleras, 21%, e importaciones totales en el trimestre, 148 mil. Hay un incremento del 1.3%. Las petroleras pues siguen siendo importantes. Hemos importado alrededor de 10 mil millones de dólares de productos petroleros. Y bueno, pues son datos muy relevantes. Hoy también dieron a conocer información sobre el mercado de trabajo. Estamos en principio pues con la tasa de desocupación más baja de la historia. Es interesante ver cómo los últimos datos publicados por el INEGI tienen una mejor, en este caso, mejor cariz que lo que los observadores se planteaban, tanto en mercado de trabajo como en desempeño económico. Tasa de desocupación 2.2, lo que sigue estando horrible es el 54% que está en la tasa de informalidad laboral. Y bueno, pues no sorprende que la mayor parte de los mexicanos estén hasta dos salarios mínimos en términos de lo que es su ingreso. Es una buena parte de la población población económicamente activa, la que tiene trabajo más que la económicamente activa, que está pues en este tramo de dos salarios mínimos. O sea, literalmente la gente vive al día. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues doctor, acerca del apagón masivo que dejó sin electricidad a España, Portugal y parte de Francia a las 12:33, el impacto fue severo, trenes, metros y aeropuertos quedaron paralizados, se reportó un caos vial por los semáforos apagados y redes móviles colapsadas, hospitales y también nucleares operaban con generadores, miles quedaron atrapados en ascensores y los comercios enfrentaron muchos problemas. En Portugal, por ejemplo, el debate electoral fue aplazado debido al apagón. Dichas elecciones legislativas anticipadas están programadas para el 18 de mayo y pues esto provocó que hubiera ahí como...
¿Y qué explicaciones ha dado el gobierno de eso?
Pues la causa está bajo investigación y esto es lo que decía Pedro Sánchez.
En lo que respecta a las causas, lo que nos comunican los técnicos de Red Eléctrica es que a las 12:33 de esta mañana 15 gigavatios de generación se han perdido súbitamente del sistema. Y que se han perdido en apenas 5 segundos. Esto es algo que no había ocurrido jamás. Para que se hagan una idea, 15 gigavatios equivalen aproximadamente al 60% de la demanda del país en ese momento. El 60%. ¿Qué ha provocado esta desaparición súbita del suministro? Es algo que los especialistas aún no han podido determinar, pero lo harán. Y las instituciones del Estado competentes y todos los operadores privados están trabajando de forma coordinada para comprender qué ha pasado, qué ha sucedido. Se están analizando todas las causas potenciales, insisto nuevamente, sin descartar ninguna hipótesis, ninguna posibilidad.
Bueno, pues misterio grave donde los haya, seguiremos puntualmente ese tema. Le comento que la jefa de gobierno el fin de semana, poquito antes, dio a conocer que tendremos Fórmula 1, igual que ha estado la Ciudad de México teniendo magníficos eventos y espectáculos. Este fin de semana tuvimos un evento de golf de primer orden, veía efectivamente las crónicas y era pues sí un evento de primera calidad en la capital de la República, igual que la Fórmula 1. Yo celebro que haya todo esto y celebro también que tengamos esta proyección externa que mucho ayuda al país. Lo que creo que hay que revisar muy bien sigue siendo el tema de pues cómo organizarnos para esos eventos. ¿Tú te fuiste de concierto el fin de semana?
Sí, así es, doctor. Ayer precisamente estuve en el concierto de Lady Gaga.
¿Y cómo te fue?
13 años después regresó a México, pues todo muy bien, el show... Un espectáculo que, por supuesto, pues todos los fans estuvieron muy contentos en un balcón de su impresionante escenografía, que asemejaba ahí una sala de ópera neobarroca. Lady Gaga también dio un mensaje a México, mostrando ahí la bandera. Y en estos eventos, pues también todo suele suceder con tranquilidad dentro, pero afuera siempre se crea un caos, doctor. Sí. Ya a la hora de la salida... Hay cierres viales, ya no se permiten salir por algunas calles. Los vecinos aprovechan para pues rentar sus espacios fuera de sus casas para que se estacionen ahí en los lugares. Pero lo que me impresionó fue que a pesar del caos, el tráfico, toda la gente saliendo muy contenta y todo, se empieza a generar un ambiente de tensión de repente también, porque pues uno va atravesando las calles y resulta que ya los vecinos también bloquean algunas calles y piden una cooperación para que tú puedas cruzar esa calle y tal vez librar un poco de tráfico.
Como las casetas de peaje de las autopistas urbanas.
Creí que lo había visto todo, pero en ese momento dije, ¿qué está pasando alrededor de las calles?
Si quiere pasar por mi calle, paga.
Exactamente.
Caray, y esas son las clases de valores que les vamos a dar a los americanos.
Y quien no paga, pues lleva ahí o algunas palabras que golpeen su auto.
Y diles que no les pagas. ¿Sí? ¿Qué tal el abuso? Uh-huh. Bueno, pues a la autoridad, oiga, no solamente tienen que tener arañas viendo a ver que en dónde muerden, ¿no? O radares viendo a ver a dónde le sacan dinero a la gente. Vean que también en este caso pues vendría muy bien el apoyo público para que la ley se cumpla y no extorsionen unos ciudadanos a otros, como el caso que nos relata Cintia. Doctora Marván, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Leonardo. Muy buenas noches a todo el auditorio.
Oye, tenemos escándalos para dar y regalar. Digo, yo me quedo con el tema este de la información que publicó hoy Aristegui y la posibilidad de que se esté utilizando efectivamente pues una serie de mecanismos para incidir en el debate público, no solamente en ortodoxos, francamente heterodoxos. Por otro lado, pues está el debate entre la presidenta y Zedillo. Zedillo sale con un texto muy crítico. Y bueno, pues me encantaría que me dijeras por dónde empezamos, María.
Como bien dices, está difícil ver por dónde empezamos. Mira, definitivamente en Aristegui Noticias el día de hoy se destapó una caja de Pandora. Aparentemente tenemos un problema grave en donde una televisora se ha prestado a manipular el poder, por decirlo menos. Siempre hemos sabido que las televisoras, los medios de comunicación son poderes fácticos, pero esos poderes fácticos tienen que operar dentro de ciertas reglas claramente legales y además también éticas. Lo que hoy devela entre Carmen Aristegui y Germán Guzmán, si no me equivoco, se llama el muchacho entrevistado, sí, corrido de la televisora, pues sí es una bomba, pero la verdad es que hay que ver si hay algo realmente detrás de eso, si esos 5 terabytes de información que afirma tener tanto Carmen Aristegui como que este muchacho los entregó, reconociendo además valientemente que él los extrajo de la televisora a pesar de tener un contrato, un pacto de confidencialidad que firmó al trabajar allí, lo cual, bueno, pues sí, sí habrá que investigar realmente, déjame decirlo de una manera muy coloquial, si realmente hay carnita que pueda demostrar todas las barbaridades que se han advertido que tenemos. La que me parece más dramática es la invención de la violación de un hijo de un magistrado para impedir que éste llegara a ser ministro, sabiendo, dice este muchacho, que es absolutamente falso. Yo creo que si estas cosas, o por lo menos algunas de ellas, se llegan a demostrar, sí estamos en un problema grave. Televisa además ha estado envuelto pues en 2 escándalos, uno relacionado con la FIFA y el Mundial del año que entra, y apenas la semana pasada con los promocionales que empezaron a salir contratados por Estados Unidos, claramente en contra de los migrantes y pues tratando a los migrantes en calidad de delincuentes, cuando pues no necesariamente un migrante es un delincuente y no necesariamente un delincuente es un migrante. Creo que estamos ante una situación por demás delicada, en donde más vale que se esclarezca, y yo esperaría que por una vez, frente a escándalos como estos, realmente veamos de cualquiera de las partes involucradas denuncias frente a la Fiscalía General de la República y una investigación que nos permita llegar a realmente saber qué de todo lo que hoy se destapa y que nos anuncian que se seguirá destapando.
Sí, pues son un montón, de datos. Muy, muy, muy inquietante, por supuesto. Dice hoy Saldívar que el contrato al que se refieren es público y está debidamente documentado, y que él en ningún momento recibió apoyo para fortalecer o crear contenido que lo favoreciera aumentar el impacto de sus redes sociales. Ponen cómo pasó de una red social pues absolutamente exigua en materia de seguidores, de pronto se volvió un individuo muy famoso. Él dice que no recibió apoyo apoyo indebido y que él alimenta, en este caso, su red social. Es todo un tema que, como tú dices, merece una lectura. Y está la otra, ¿no? Pues ahora que estoy hablando de si es transparente o no, si es público o no el contrato, pues vemos cómo el Estado mexicano o el gobierno ha reconcentrado funciones que antes tenían órganos autónomos. En este caso, pues está el tema del INAI, pero también está el tema del IFT y toda esta reconcentración ahora con la ley que finalmente han decidido pausar de telecomunicaciones. Uno se pregunta, y entro al segundo tema, este del debate entre Zedillo y Sheinbaum, si estamos yendo hacia un gobierno que va reduciendo los espacios democráticos. María, uno de ellos, dos elementos serían estos, pero bueno, está también la reforma al Poder Judicial. ¿Ese frente cómo lo ves?
A ver, yo sí creo que la desaparición del IFT y el primer borrador que conocimos de la ley de telecomunicaciones de la semana pasada, pues sí apuntan en la dirección en la que está denunciando Zedillo, que vamos hacia un gobierno autoritario o, por decirlo de manera más suave, menos democrático que lo que habíamos venido construyendo en las últimas décadas. La legislación del IFT se vino preparando desde hace mucho. No surgió a partir de los anuncios de Televisa, aunque coincide la presentación de esta con los anuncios en contra de los migrantes por parte de Estados Unidos y la campaña que Televisa decidió propagar. Creo que hay una cuestión fundamental que comprueba la tendencia hacia la autocratización del gobierno. En todos los casos de los órganos constitucionales autónomos que han desaparecido, pasamos de cuerpos colegiados a direcciones unipersonales y, por lo menos en Transparencia para el Pueblo, que sustituye al INAI, y en la Agencia de Transformación Digital, que asumirá las funciones del IFT, tenemos la designación directa por parte de presidencia, en este caso de la presidenta Claudia Sheinbaum, con una serie de funciones sumamente delicadas. Esto lleva a un incremento de la discrecionalidad, a un incremento de la vulnerabilidad de las instituciones e industrias reguladas y, por supuesto, a una disminución de la transparencia. Es decir, parece ser que el expresidente Zedillo tiene elementos para realmente fundar su opinión de que estamos caminando hacia un régimen con rasgos francamente autocráticos, con una preocupación muy grande de concentración del poder, y lo vemos también en las formas. Ya lo vimos en la reforma judicial. Lo empezamos a ver también en la reforma de telecomunicaciones, y es esta rendición del Congreso a hacer su trabajo y ya no, digamos, cambiar lo que le manda la Consejería Jurídica, por lo menos estudiarlo. En el momento en que las oposiciones empiezan a decir, oigan, cuidado con el artículo 109, le estamos dando el poder a el director de la Agencia de Transformación Digital de apagar plataformas digitales cuando ellos quieran, los mismos legisladores empiezan a verse sorprendidos porque están dispuestos a aprobar lo que les mande la Consejería Jurídica sin ni siquiera leerlo. Hay ciertamente, y eso es demostrable empíricamente, una concentración del poder en la presidencia, en donde el poder legislativo ha cedido poder de manera gratuita, porque aun cuando la mayoría la tenga el partido en el poder, eso no es óbice para que hicieran su trabajo como buenos legisladores. Y bueno, la preocupación que tenemos todos de la reforma judicial, que será la votación en menos de un mes, no, en un poquito más de un mes, perdón, un mes y unos días, en donde lo que habrá es jueces propuestos por la presidencia propuestos por este poder legislativo abyecto, en donde ya reconoció el propio Noroña
que tenemos. Oye, ¿y cómo podemos ir a una elección abierta y todo esto que dice la presidenta, que eso democratiza, cuando el 83% hoy lo trae la encuesta del Universal, no sabe ni quiénes son los candidatos, María?
Pues mira, no podemos ir a una encuesta abierta, ni a una encuesta democrática, perdón, ni a una elección democrática de jueces, porque en una democracia no se eligen los jueces. Los jueces deben de ser el fiel de la balanza entre dos personas que están en un pleito. Es la forma más sencilla de describir lo que hace un juez. Ya bien sea el señor que se quiere pelear con su señora y se están divorciando, ya bien sea una gran empresa que se está peleando contra el gobierno, dos empresas entre sí, pero el juez lo que hace es resolver conforme a derecho quién tiene la posibilidad de ganar el pleito porque la ley lo respalda. Si elegimos al Poder Judicial, lo que estamos diciéndole a los jueces es: yo voté por ti, me la debes, ahora me pagas. Eso no tiene absolutamente nada democrático. Viene además lo que tú estás señalando, que no es un problema menor, cómo dar a conocer la cantidad de candidatos que tenemos para la cantidad de puestos que tenemos, porque y que además, por naturaleza, por lo menos eso sí se les ocurrió, no van a aparecer ligados al logo de un partido político. Yo creo que muy poca gente sabe quién es su diputado o su diputada, pero sí que se acuerda si votó por el PRI, por el PAN, claro, por Morena.
No, y ahora
ahí
ya viste,
hay una identificación.
No, ya viste que quieren meter a los observadores electorales como inductores del voto. Todo esto es, bueno, pues ya ahí no les van a decir por quién va a votar libremente. No, pues no sé ni quién es el candidato que ese día les diga, no, mira, vota por la D4 de tal color. Y bueno, pues espera que sea algo así como un voto acarreado o inducido. Lo cual nos da mucho, mucho que pensar. Mi querida María, pues te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros.
La agradecida soy yo. Buenas noches a ti y a todo el auditorio.
Y las últimas noticias que llegan del Canadá es que los liberales van arriba, Cintia.
Así es, doctor. La radiotelevisión pública canadiense, CBC y la cadena privada dieron ya por segura la victoria del Partido Liberal en las elecciones legislativas, aunque todavía no se sabe si logrará la mayoría absoluta. Estaremos
así estamos pendientes y el día de mañana le daremos, por supuesto, seguimiento. Cuídese. Sea rabiosamente feliz, que no le roben lo que queda de abril. Nos vemos mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.